Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Comunidades gobernadas por el PP no han acudido este jueves a la conferencia sectorial de infancia que iba a abordar la reubicación de niños y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla. Ante el plante de los consejeros del PP, si ha estado el presente, el máximo responsable de la ciudad autónoma ceutí, la reunión no se ha celebrado por la falta de quórum para la toma de decisiones. Los populares argumentan que el gobierno pretende imponer un reparto forzoso e ilegal que vulnera el principio de igualdad territorial. El Ejecutivo buscaba lograr este jueves el respaldo de las autonomías al paquete de 100 millones de euros destinados a financiar los traslados y la acogida. Esta financiación es uno de los puntos principales, motivos de fricción para alcanzar el acuerdo. Algunas autonomías del PP ya habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del gobierno y 11 han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto. El Ministerio asegura que la ausencia de los populares no supondrá un bloqueo efectivo del Real Decreto por el que se aprobaron medidas urgentes para garantizar el interés superior de infancia y adolescencia ante situaciones de contingencia migratoria extraordinarias. Precisamente la directora general de Juventud e Infancia de Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha afeado la actitud de estas autonomías que no estarán hoy en la cita.
Algo nos temíamos de que fuese a pasar, puesto que en la Comisión Sectorial de Infancia ya se posicionaron en contra de todos y cada uno de los acuerdos, de tal forma que incluso no se pudo aprobar el orden del día de la conferencia sectorial. Es más, la conferencia sectorial ha sido convocada y me consta también que ha sido, pues, se han presentado alegaciones a la convocatoria de la misma, porque las comunidades autónomas consideran que es una convocatoria que no procede, que es ilegal, o por lo menos que no corresponde al reglamento y a la forma. Y ayer aterrizábamos precisamente en Madrid con esa noticia de que en las comunidades autónomas del Partido Popular, mayoritariamente, no se nos escapa, ¿no?, han dicho que no van a presentarse.
También ha añadido a que pese a que finalmente se produzca ese reparto, Canarias se mantendría en una contingencia migratoria extraordinaria.
Pues escuchar cosas como Aragón, que tiene 200 menores por encima de su ocupación, pues Canarias tiene más de 4.000, te lo aseguro yo, por encima de su capacidad de ocupación. Por lo tanto, es más, lo que está previsto para el reparto, todavía Canarias se continuaría en contingencia migratoria extraordinaria. Por lo que cualquier chico que llegase por encima, una vez declarada la contingencia migratoria extraordinaria, tendría que ser trasladado. Ese es el lugar en el que se encuentra ahora mismo Canarias.
10:07 de la mañana, soy Lucía Peraza y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que aquí en COPE desde bien temprano te mantenemos informado desde las 6:20 con las primeras desconexiones locales, luego con toda la información regional desde las 7 de la mañana con nuestro compañero Roberto González, y ahora a partir de las 10 con toda la información que te interesa de la isla de Tenerife hasta las 12 del mediodía. Vamos a conocer las claves del día de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Comentabas tú en el comentario de inicio una de las noticias que no se ha producido durante la mañana de hoy, y es la suspensión de esa conferencia sectorial de juventud e infancia por falta de quórum. Al no presentarse las autonomías del PP, hay primeras reacciones por parte de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a fe a la actitud de los populares, además de que adelanta de que se cumplirá el decreto y las derivaciones entre el resto de territorios, tanto de Canarias, de Ceuta y de Melilla, comenzarán este próximo 28 de agosto.
El 26 de agosto llevaremos el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada. Llevamos financiación asociada a cada uno de estos traslados y a partir del 28 de agosto estamos en disposición de comenzar con los traslados de niños y niñas a la península. Es decir, el bloqueo del Partido Popular, la posición racista del Partido Popular, quiero decir que ya estamos viendo en las últimas semanas cuáles son las propuestas de Vox de deportaciones y de política migratoria y cómo el señor Feijóo y el señor Tellado de alguna manera se hacen eco de esta política racista.
Bueno, al margen de los vaivenes políticos de esta cuestión eminentemente humanitaria, os sigue haciendo mucho calor, Lucía, desde primera hora de la mañana. Eso de las 6:30 que veníamos hacia aquí la radio ya se notaba.
Se nota.
Y más que se va a notar. La EMET ha activado el aviso rojo en el sur y el este de la isla de Gran Canaria por el calor. Se pueden llegar hasta los 40 grados, amarillo, aviso amarillo en el resto del archipiélago. En el Hierro, La Gomera, La Palma y Medianía Sur, este y área metropolitana de Tenerife, se pueden llegar hasta los 36. También tenemos aviso naranja por vientos en La Gomera, con rachas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Y amarillo en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. David Suárez, delegado de la EMET en Canarias, nos decía que este calor aguantará hasta la jornada de este viernes.
El episodio de altas temperaturas probablemente también se prolongue hasta el viernes, con avisos de nivel naranja que continuarán en la isla de Gran Canaria. Además de los avisos de temperatura, se unen a partir de la jornada de mañana avisos de viento en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura a nivel amarillo, y Gran Canaria y La Gomera con nivel naranja, es decir, rachas que pueden alcanzar en las islas que tenemos aviso naranja los 90 kilómetros por hora.
Y la adolescente hospitalizada en Las Palmas de Gran Canaria, después de que un joven presuntamente le rociara con material inflamable y le prendiera fuego en la isleta, ha ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser trasladada de urgencia. Hay que decir que el hogar de protección de menores donde residía la menor de 17 años había denunciado hace días su desaparición y el martes había vuelto a hacer una petición de búsqueda. En el Gobierno de Canarias no tienen constancia formalmente de que el joven detenido por la agresión, de 20 años y nacionalidad marroquí, fuera su pareja, pero han recibido algunos comentarios que sugieren que era así, aunque aún los manejan con prudencia. Sandra Rodríguez, directora general de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, nos detallaba los últimos datos de los que disponen sobre el estado de salud de la joven.
La última información que tengo de anoche, bastante tarde, es que estaba, bueno, bastante delicada su situación, en estado crítico, intentando, bueno, pues mantener las esperanzas siempre puestas en que salga adelante, ¿no? El haber sido trasladada a Sevilla, al menos a nosotros nos da esperanza de que hay posibilidades de que la menor salga adelante, de que Paula salga adelante, y porque creo que no hay que olvidar que tiene nombre y que no podemos...
Y acabo contándote que la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias calculaba que el nuevo concierto catalán por el que la comunidad pasaría a recaudar el IRPF quitaría unos 1.130 euros a cada canario, mermando los fondos regionales en unos 2.550 millones de euros. Elena Máñez, vicesecretaria y portavoz del PSOE en Canarias, insiste en que aún no hay porcentajes en ese acuerdo y que el principal punto es la solidaridad entre comunidades.
Los cálculos que está haciendo el Gobierno de Canarias no parten de ninguna realidad concreta, porque en el acuerdo que se ha firmado, que lo que se ha acordado es un modelo de financiación, no aparece ningún tipo de porcentajes y cantidades. Y lo que sí aparece de forma clara y taxativa es que se mantiene el principio de solidaridad. Cataluña va a seguir aportando a esa solidaridad y a ese bienestar común. El avanzar en la descentralización impositiva no es algo nuevo en este país.
Ya lo vemos. El Partido Socialista de Canarias defiende el acuerdo y acusa al gobierno regional de querer confundir a la ciudadanía.
Gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Grab your coat and get your hat. Can be complete on the sunny side of the street.
10:14 de la mañana. Te recuerdo que ya tienes nuestra central de WhatsApp totalmente abierta y disponible para ti por si nos quieres mandar algún mensajito, una foto o un audio al 610-1080-11. Y también tienes nuestras redes sociales, tanto en Twitter o en X, como lo llames, en Instagram y en Facebook. Estamos como COPE Canarias y también como COPE-Tenerife. Te cuento, hoy en el programa vamos a poner el foco en un problema que sí es verdad que se ve durante todo el año, pero sobre todo en verano. Se agrava. Te hablo del abandono animal. Tenemos
tenemos datos preocupantes en toda España, pero sobre todo en Canarias, pues de las personas que deciden pues abandonar tristemente a sus animales. Luego también abordaremos más temas de actualidad, por ejemplo, el aumento de la violencia y de los crímenes en Canarias, sobre todo en aquellos municipios que con mayor afluencia de turistas. Vamos a entrevistar a un criminólogo en relación a estas dos cosas, ¿no? Entre el turismo y los crímenes. También vamos a hablar de la ampliación del puerto de los cristianos y también de la propuesta del sindicato de enfermería SATSE de poner líneas directas de guaguas que trasladen a estos profesionales sanitarios desde pues las zonas con más congestión en la autopista hasta pues el hospital, ambos hospitales en el área metropolitana. Te recomiendo que te quedes porque tenemos temas muy interesantes este jueves 17 de julio. Así que ya lo sabes, hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Llega Expodeca, la gran feria de la industria deportiva de Canarias. Del 2 al 5 de octubre en el recinto ferial de Tenerife. Reserva tu espacio y participa de un evento clave en la mayor exposición del deporte del archipiélago. Contáctanos a través de la web expodeca.es o bien escríbenos a info@expodeca.es. Expodeca 2025. Promueve Gobierno de Canarias. Organiza Cabildo Insular de Tenerife.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Pues desde hace un momento que ponemos el foco en el abandono animal, desgraciadamente el verano parece que es una de las épocas donde más abandono se produce. Las causas, pues podríamos hablar de personas que no saben qué hacer con sus animales en vacaciones, que molestan o que ya están mayores y que necesitan cuidados, y vamos, yo te digo que ninguna de ellas es justificable para hacer esto. Entre 4.000 y 6.000 mascotas son abandonadas cada año en Canarias, y de esa cantidad solo el 10% de los perros y el 1% de los gatos están identificados con microchip, según los colegios de veterinarios. En el registro canario de identificación animal figuran actualmente 702.000 animales. Al otro lado de la línea tenemos a Cristo Gil, que es activista animalista. Muy buenos días, Cristo.
Buenos días.
Te pregunto, ya inmersos en el verano, ¿no? Digamos que esta es la época más grave en cuanto a abandonos, donde se dan más casos.
Sí, es una de las temporadas donde aumentan los abandonos de los animales. Y bueno, como bien decías al inicio de la intervención tuya, pues parece ser que los animales molestan cuando llegan las vacaciones, y es algo que, bueno, obviamente no tiene ningún tipo de excusa ni justificación. Uh-huh. Debido a los tiempos que corren. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades, hay mucha tecnología, mucha información. Quien abandona hoy en día un animal es porque quiere abandonarlo.
Es que, Cristo, te pones a pensar y dices, es verdad que hace un par de años no se oía ni de residencias, que ahora sí hay actualmente, o de otro tipo de recursos alojativos que hay opciones para dejar a los animales en verano, por ejemplo.
Sí, eso es a lo que me refiero. Hoy en día ahí tenemos muchísima información, tenemos muchas opciones, posibilidades. Nosotros mismos, yo a través de la tienda tengo servicio de guardería, hay muchas residencias caninas, hay muchos cuidadores y cuidadoras particulares que se dedican a cuidar a los animales cuando, pues bueno, las personas se van de vacaciones, porque yo puedo llegar a entender también que muchas personas se van de vacaciones y no te permiten los alojamientos llevar a tus perros, que esa es otra cosa donde estamos bastante atrasados con respecto a determinados países del mundo, pero puedo llegar a entender que, oye, te quieres ir de vacaciones, no lo puedes llevar, oye, pues hay opciones, puedes dejárselo en una residencia, puedes darle una guardería, incluso hay personas que lo hacen de manera voluntaria, que ni cobran. Imagínate si tenemos bastantes posibilidades y opciones antes de abandonar un perro. Por eso vamos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir, quien abandona es porque quiere hacerlo.
Porque quiere hacerlo, ¿no? Y a lo mejor no hay otra causa. Justo te iba a preguntar por eso. ¿Por qué cada vez hacen más campañas en este sentido? ¿Por qué crees que siga pasando?
Bueno, pues es muy fácil. Tenemos un problema de base. Y es que España es un país buenista con respecto a las leyes. Y quien abandona un animal, a pesar de la nueva ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal, es totalmente insuficiente. Hoy en día quien abandona un animal todavía se puede quedar en su casa, quien lo maltrata se puede quedar perfectamente en su casa sin que le pase nada. Entonces, claro, esa es la base. Si no ponemos unas leyes duras, ejemplarizantes, donde la gente pague unas cuantías económicas muy altas, donde la gente pague con cárcel, esto va a seguir ocurriendo, va a seguir pasando, porque si yo cojo a mi animal, lo abandono y no me pasa absolutamente nada, o incluso me llegan a mandar pues trabajos para la comunidad, ya que con la nueva reforma se le otorga a los jueces pues esa posibilidad de que quiten penas de prisión por trabajos a la comunidad. Entonces, estamos, en vez de evolucionando, estamos involucionando, y esa es una de las bases, que no hay penas duras, por lo tanto, la gente sigue haciéndolo sin ningún tipo de problema.
Es que justamente te iba a preguntar por eso. Esta ley se entró en vigor en 2023, si no me equivoco, esta Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales. ¿No ha cambiado nada en cuanto a la situación de abandono? ¿No ha tenido un impacto real en este sentido?
Mira, es importante que la gente tenga en cuenta una cosa. Antes de hacer esta Ley de Bienestar Animal a nivel nacional, que era la primera que se hacía a nivel estatal, existían las leyes de comunidades autónomas, las leyes de ordenanzas municipales, que no se cumplían. ¿De qué te sirve tener una ley si no se cumple? Si llamas a la policía y no te hace caso, si denuncias un caso y no queda en nada, es decir, no sirve absolutamente de nada de que pongas leyes nuevas cuando a la hora de la verdad, de la base, la raíz del problema, no lo estamos solucionando. Y es a lo que hablamos, es decir, haces una ley nueva donde otorgas a los jueces la posibilidad de que manden trabajos a la comunidad en vez de penas de prisión. Pues estamos retrocediendo, no estamos avanzando. Ahí es el problema que estamos teniendo las personas que nos dedicamos al activismo, el derecho a los animales, desde hace muchísimos años, que denunciamos casos, ponemos nuestro dinero, pagamos nuestros abogados, nuestros procuradores, lo hacemos nosotros mismos para que después esto quede en nada. Entonces tenemos un problema de raíz. El problema de base es que ¿de qué sirve que hagas una ley cuando ya existían leyes que no se cumplían? Entonces estamos en la misma situación.
Cristo, tú conoces casos de abandonos animales de abandonos animales en primera persona. ¿Cuál es el tipo de historias que te encuentras? Quiero decir, en la mayoría de historias, ¿es animales que simplemente están abandonados, que son mayores, casos de maltrato?
Nos encontramos de todo. Hay de todo un poco. Nos seguimos encontrando con abandonos masivos, nos seguimos encontrando con casos de maltrato espeluznantes, que pensamos que nunca vamos a terminar de sorprendernos, y siempre nos seguimos sorprendiendo con casos nuevos. Nos seguimos encontrando todo este tipo de situaciones. Hace prácticamente 2 meses compartí un caso de una persona que le había cortado la cabeza a un perro. El problema que tenemos es que eso ahora espera de juicio, a saber lo que tarda el juicio. Te puede tardar 3, 4, 5 años en que eso llamen, y a saber en lo que queda. Claro. Te pongo en situación para que veas un poco cómo nos sentimos. A mí me han llamado para acudir a juicio 5 años después de haber denunciado un caso.
¿5 años
después. No tiene sentido. No vale la pena meterte en este tipo de jaleos y estar todo el día con problemas, con represalias, con amenazas de muerte, jugándote la vida para que la justicia te llame 5 años después para un juicio. Por eso digo que esto sigue estando mal de raíz, sigue estando mal absolutamente todo. Lo que pasa es que, bueno, una parte importante de la población no se entera porque no le llega lo que nos llega a nosotros. Los que estamos metidos dentro del activismo y del mundo animal somos los que sabemos la verdadera problemática que hay. Y claro, incluso la misma policía nos dice, mira, es que tienen que denunciar los casos para que esto esté dentro de la base de datos, para que se vean los casos de maltrato que hay. Pues sí, pero es que cuando denunciamos nosotros soy yo el que tiene que costear todo.
Claro.
Porque normalmente de oficio muy rara vez actúa la policía. Muy rara vez, siempre tiene que venir una denuncia. Si es una denuncia que tú realizas con un abogado, es mucho más potente que tú llames a la policía y suerte si la policía va o no va. Aquí va dependiendo de con la persona que toque, si tiene más empatía o menos empatía con los animales. Así que te digo, estamos igual.
Claro, y ante este escenario, Cristo, ¿cuál es la situación ahora de los refugios también en este sentido?
Mira, los refugios están a reventar. Si hablamos de las colonias de gatos, ya ni te digo, tenemos miles de gatos en las calles, hablas con cualquier asociación, ninguna puede coger, los refugios están que no le caben perros, ya más de uno ha hecho algún comunicado donde no pueden, donde ya te dicen que no recogen a más animales y se los tiran por encima de las vallas, porque es imposible, ya no le caben, los perros se están matando en los cheniles, en lo que son las aulas, unos a otros porque ya están hacinados. Estamos hablando que parecen pues sacos de cemento, amontonados 5, 6, 7 perros por jaula, matando unos a otros. Pero no pasa nada. A nivel institucional vemos que seguimos haciendo lo mismo. Para fiestas tenemos siempre, pero para los verdaderos problemas que tiene la sociedad vemos que no se cubre. Y uno de ellos es el bienestar animal, que obviamente todos sabemos que nuestros perros y gatos pues son parte de nuestra familia, ¿no? Y
claro.
Y claro, si son parte de nuestra familia, están considerados seres sintientes. Pero a la hora de la verdad no legislamos en base a esa protección de lo que son parte de nuestra familia, seguimos teniendo un problema. Es que está todo exactamente igual.
Y vamos, que queda mucho camino por recorrer todavía en este sentido, a pesar de que estamos andando esos pequeños pasos en cuanto a leyes, pero que queda todavía mucho que
claro,
ocurra.
Claro, queda mucho y al final es verdad que notamos que pues hay mucha población que está bastante concienciada, pero al final la gente está concienciada debido al trabajo que hemos realizado nosotros durante años mostrando la realidad de lo que ocurre, no porque desde las instituciones se lleve a cabo las leyes pertinentes para poder acabar con todo este abandono y maltrato, que se podría hacer perfectamente. De un día para otro, en 6 meses acabas con el maltrato y el abandono, pero parece ser que por algún motivo no interesa o que a nivel institucional tenemos personas con mentes bastante arcaicas, ancladas en el pasado, donde pues siguen viendo los animales como si fueran cosas. Tal es así que solo tienes que ver los ayuntamientos como están, las concejalías de bienestar animal, quién las gestiona, personas que no tienen ni idea de animales, que no tienen ni animales y que lo menos que le importa es luchar por el derecho de los animales. Entonces, lo lógico y normal es que no avancemos, que sigamos estancados. Incluso hay momentos determinados donde retrocedemos y a nosotros lo que nos queda es seguir concienciando y mostrando a la gente la realidad de lo que pasa en Canarias, que cabe destacar un dato muy importante. Ya se hizo un estudio sobre abandono y maltrato animal en España. España es número uno en abandono y maltrato en Europa y Canarias está entre las 3 regiones donde más abandono y más maltrato hay. Es decir, Canarias, este archipiélago tan bonito, este paraíso tan chiquitito que tenemos, pues es donde más abandono y maltrato hay de toda Europa. Se dice pronto, pero es una auténtica aberración que esto pase en nuestro archipiélago.
¿Y por qué crees que Canarias especialmente pasa más aquí?
Pues no lo sé, será porque aquí no hemos evolucionado y siempre estamos a esperas de que el resto de ciudades y de países vayan llevando a cabo leyes, ordenanzas, vayan evolucionando y nosotros pues como con todo, cuando se nos dice que estamos aplatanados, pues esta es una de las causas, ¿no?
Uh-huh.
Si te das cuenta de que estamos muy atrasados en muchísimos derechos y ya con lo de los animales ni te digo, solo tenemos que ver que estamos rodeados de mar. Y hay 2 playas en todo Tenerife para poder llevar a los perros.
Sí.
2 playas.
Sí, sí, sí.
Es que es increíble. Ya con eso te digo, ves los parques de perros y te das cuenta tú que lo menos que hay que los parques de perros están es habilitado para los perros. Es decir, los restaurantes están ahora, empezando algunos, las tiendas, algunas dejando entrar a los perros.
Los centros
ahora,
comerciales, ¿verdad? Ahora.
Los centros comerciales, sí. Ahora, en 2025. Hay países que hace 30 años los perros entran a los restaurantes. Hace 30 años. Tú imagínate el retraso que llevamos nosotros, pero te digo, con respecto a los animales, con respecto a nivel de derechos sociales, con respecto a todo.
Sí,
Canarias sigue estando, perdón por la expresión, en el culo del mundo. Y así seguimos.
No, es que ahora yo pensando, sí recuerdo estar hace un par de años y ir a un centro comercial, me acuerdo, en Italia, y me sorprendía ver un perro en un centro comercial y ahora es verdad que se
claro.
Está empezando a ver aquí. Y sí, lo dice, es verdad, verdad, verdad.
Pues sí, 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 es así. Bueno, si seguimos poniendo ejemplo,
sí.
el tranvía, la guagua, un perro por tranvía, no un perro por vagón, un perro por tranvía. Que si tú coges el tranvía en la laguna y vienes con tu perro, yo estoy en la Cruz del Señor y quiero coger el tranvía, como ya tú vas dentro con tu perro, ya yo lo puedo entrar. Si tú vas con tu perro en la guagua, te la coges en Santa Cruz, te quieres bajar en el sur, y de repente se tiene que subir una persona a mitad del camino que va en silla de ruedas, por ejemplo, con movilidad reducida, tú te tienes que bajar con tu perro y subirse a esa persona porque tiene prioridad. Mm. Es decir, fíjate tú, claro, las cosas tan básicas de las que nosotros estamos preocupándonos todavía, algo que debería estar ya más que introducido y establecido en la sociedad. Mm. Pues resulta que ni eso hacemos bien, ni eso. Entonces, es lo que te digo, nosotros seguimos denunciando, seguimos concienciando, pero a nivel institucional, si en las instituciones no hay personas que defiendan de verdad el derecho de los animales y luchen porque los animales, oye, pues tengan unos mínimos, uh-huh, algo básico, esto no va, claro, no vamos a avanzar, pues, no vamos a ningún lado.
Cristo Gil, activista animalista, gracias por atendernos.
Nada, un placer como siempre y gracias, uh-huh, por darnos visibilidad.
Gracias a ti. Pues bueno, nosotros en COPE siempre intentamos dar visibilidad a este tipo de problemas, sobre todo, y que estamos hablando de, en Canarias, entre 4.000 y 6.000 mascotas abandonadas cada año. Tenemos que, al menos con este tipo de espacio, pues crear mayor conciencia en la sociedad. Una pausa y seguimos.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Una colilla, una botella, una barbacoa, maquinaria caliente. Un incendio comienza mucho antes de que surjan las llamas.
La sequía no ha pasado. El riesgo continúa. Los descuidos también queman.
Anticípate. Este verano, que no salte la chispa. Gobierno de Canarias.
Porque no están buenas, están re buenas. Sientes por fuera, jugosas por dentro.
En la Avenida San Sebastián, Mercado Nuestra Señora de África, en el local 8.
La Relinda.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Si te encanta la sopa de pollo con fideos, con Maggi la harás en un pispás y a un precio muy especial. El sobre de la famosa marca lo tendrás en tu Alteza solo por hoy por 55 céntimos. No pierdas la oportunidad y acércate a nuestros establecimientos para aprovechar nuestra super oferta. ¿Te has quedado con ganas de más? El sábado vuelve porque te esperará otra sorpresa en tu Alteza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pues justo hace un momento estábamos hablando con Cristo Gil, que es activista animalista, pues sobre este tema, ¿no? Sobre si en Canarias existen suficientes espacios y hay conciencia social para darle, pues estar con nuestros perros, con nuestras mascotas. Y te recuerdo que tienes nuestro canal de WhatsApp abierto al 610-1080-11, donde nos puedes mandar tus opiniones. Y justo estaba leyendo aquí un par de oyentes que nos comentaban su opinión. Y por ejemplo, nos dice aquí un oyente que él, esta persona, pues, pone: yo tengo un gato y me ocurre lo mismo, se debería normalizar el hecho de estar con tus mascotas, por ejemplo, nos dicen. Pero luego también está la otra parte, que esta es la que tendría que haber comentado con Cristo, que es que, claro, cómo se gestionan los perros, sobre todo en lugares de restaurantes o supermercados, estamos hablando de alimentos y de seguridad alimentaria, o por ejemplo las personas que son alérgicas. Entonces, claro, también habría que ver esta parte. Seguimos hablando del tema de animales. Ahora te doy datos más a nivel nacional. Y es que más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos en el año de 2023, según destaca el estudio de abandono y adopción 2024 de la Fundación Affinity. Y aunque desde el 2008 es cierto que se observa un descenso en el número de perros y gatos recogidos por las entidades protectoras en España, aún el descenso pues es moderado. Esto nos lleva a hacernos una pregunta, que es: estos perros que se recogen, pues, ¿a dónde van? ¿A dónde van los perros y gatos que llegan a un refugio de animales? Al otro lado de la línea tenemos a Ignacio García, que es veterinario especialista en etología. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Tenemos algunos datos. Por ejemplo, si estamos hablando de perros, creo que el 45% de estos perros que son recogidos son adoptados. En gatos, el 48%. El 20% son de... En perros, estoy hablando ahora. En perros, el 20% son devueltos. En gatos, en cambio, son en casas de acogida. ¿Tú cómo ves esta situación? O sea, ¿están incrementando los casos de abandono de animales?
Bueno, como decías antes, las cifras permanecen bastante estables ya desde hace bastantes años y son cifras difíciles de bajar. Realmente eso sí que, como comentaría el anterior invitado, bueno, incluso los centros suelen estar bastante colapsados porque, bueno, tienen la capacidad que tienen y digamos que también para maximizar el bienestar, digamos que la masificación de estos centros no es lo óptimo, pero al final es lo que queda, porque los centros son los que son y los animales abandonados también son los que son.
Claro, tú eres, te dedicas a la etología, ¿no? La etología, para quien no lo sepa, bueno, seguro que lo explicas mejor que yo, Ignacio.
La etología, bueno, es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal cuando lo aplicamos un poco a las especies domésticas, principalmente en mi caso perros y gatos. Bueno, hablamos de etología veterinaria y principalmente eso, me dedico a trabajar problemas de comportamiento, eso, problemas de relación en la familia de los animales con la propia familia, problemas de comportamientos, etcétera.
Claro, yo me imagino que también, estoy suponiendo, por ejemplo, hay casos de familias que adoptan un perro que ha sido abandonado, maltratado. En este caso, ¿cuál es el proceso ese de que este perro, que me imagino que tendrá señales de haber sufrido, pues se adapte a un entorno familiar?
Sí, no siempre es, no siempre hay maltrato, es decir, siempre se tiende a pensar, bajo mi punto de vista, que perros que tienen tendencia al miedo, que son miedosos, que tienen fobias, que han sido maltratados, no siempre. Hay muchos factores que influyen, digamos, en esa forma de ser, en esa característica del carácter. Y sí que es cierto que los animales abandonados, puesto que han estado en la calle, han vivido, bueno, condiciones difíciles, a veces eso, pues, trato poco amable por parte de los humanos, pueden presentar con más frecuencia ese tipo de problemas.
¿Y estamos hablando de problemas también de agresividad?
Bueno, el miedo sí que es una de las principales causas de problemas de agresividad, que puede transformarse.
¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si porque yo entiendo que en un proceso de adopción primero tú tienes ese periodo, ¿no?, en el que conoces al animal, creo que son durante 15 días, y luego ya se toma esa decisión de adopción, ¿no?
Sí, eso es.
Claro, ¿qué podemos hacer con un animal que presenta este tipo de comportamientos, por ejemplo?
Bueno, lo primero es saber que un animal al que adoptamos, para él somos extraños. Muchas veces tendemos a pensar que el animal viene, pues bueno, ya con el kit de vivir en familia, y no siempre es así. Entonces, lo primero es permitir darle tranquilidad al animal, confianza en la casa para que pueda, pues eso, ir adaptándose.
Y en el caso también de que nos encontremos un animal en situación de vulnerabilidad, en este caso, pues, maltratado, abandonado, ¿cómo lo podemos ayudar, básicamente? Porque, claro, yo no sé si también resulta peligroso acercarse a un perro, por ejemplo, que está abandonado y no sabemos cómo va a reaccionar si está en esa situación de miedo.
Sí, desde luego, o sea, un perro que está, pues, lo que nos podamos encontrar en la calle, siempre eso, tener cautela, porque es un poco lo que decía, el animal nos va a ver como individuos, no como personas que queremos ayudarle, que le queremos, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es un poco eso, el darle confianza, ser cautos a la hora de acercarnos, e ir muy poco a poco y ver un poco las señales del perro, intentar no arrinconarles, etcétera, etcétera.
Justamente estábamos hablando ahora mismo con Cristo de si existía conciencia en Canarias en este tipo de, ¿no?, en este tipo de casos de abandono y maltrato animal. ¿Usted cree que hemos avanzado como sociedad en este sentido?
Bueno, o sea, como sociedad es difícil de decir. Desde luego sí que en todas las sociedades hay personas que están muy involucradas en la protección animal, en sensibilizadas con el tema eso de tanto de adopción como de convivir con un animal, pero bueno, de todo hay. Y yo creo que sí que falta por parte de la administración algo más de concienciación, sobre todo en base a, o sea, en lo que concierne al abandono. porque yo creo que las políticas de sacrificio cero son, o sea, está bien, tiene un componente humanitario importante, pero un poco lo que decía antes, al final los centros se colapsan y es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces yo sí creo que la sociedad va estando cada vez más concienciada. Yo creo que eso, que somos una sociedad moderna y cada vez vamos concienciándonos más con todo ese tipo de temas y todo lo que tiene que ver con la humanidad. Pero probablemente sí que quede por hacer, y yo creo que en este caso también por parte de la administración, sobre todo a la hora de concienciar, de informar, sin que esta toma de obligación sea obligatoria, sino por canales, medios de comunicación, etcétera, a la hora de, pues, un poco programas como este, en el que se hable de, bueno, pues cómo hacer cuando llega un animal a casa, etcétera, etcétera.
Claro, Cristo, que estaba pensando en lo que estaba diciendo Cristo, Ignacio.
Sí, no pasa nada. No pasa nada.
Que iba a decirle que Cristo justo nos ponía el ejemplo de que, por ejemplo, sí, en Canarias hay muy pocos espacios habilitados para compartir tiempo con perros. Ponía el ejemplo de las playas, y es verdad, hace unas semanas me acuerdo que lo hablábamos también con Pacma, en este sentido, ¿no? De que existe muy, por ejemplo, pues ponía el ejemplo de centros comerciales, de restaurantes, que a lo mejor en otros países se hace, y aquí no. Y claro, se creó un debate en nuestro canal de WhatsApp hablando de, pues, que claro, la gente que si uno tiene alergia, que si a otro no le gustan los animales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede compatibilizar estos dos mundos, no? Para que haya un equilibrio, que haya espacio para quien a lo mejor, pues, que quiera respetar esa opción de no tener animales cerca, y quienes sí.
Yo creo que es una muy buena pregunta, pero claro, siempre que, aparecen opiniones divergentes, es decir, pues hay gente amante de los animales y hay gente que no lo es tanto. Es decir, ya no porque no lo sean, sino porque los animales les resultan indiferentes, a algunas personas les generan miedo, a otras también, como comentabas, alergias. Entonces, yo creo que, como en toda falta de acuerdo, o donde pueden contraponerse o dos posiciones diferentes, que cada parte ceda un poco de lo suyo. Es decir, claro, que las personas a las que no les gustan los animales, bueno, pues mira, pues nos mantenemos alejados, y por parte de las personas que tienen animales, entender que hay personas a las que, como decía, ya no solo no les gustan, es una opción, eso pues muy muy personal, pero sí que es cierto que hay gente a la que le dan miedo, incluso son niños, etcétera, etcétera, que les pueden dar miedo a los animales. Yo creo que normalmente también, y en general, las personas que conviven con animales, los tutores de los animales, suelen ser responsables, en el sentido de, conozco a mi animal, sé que, bueno, que es capaz de comportarse en un área pública, eso, pues, en un centro comercial o en áreas donde puede haber más gente. Y otros, pues bueno, pues que tienen quizás mayores problemas a la hora de estar en estos lugares, y que directamente son las propias personas las que deciden no llevarlos. Entonces, yo creo que también eso, confiar un poco en la persona que va con el animal y en el conocimiento de esta persona sobre su animal.
Claro, es que precisamente le iba a preguntar que por esto del tema de cómo se comportan los perros en público, muchos tendrán que ver también los dueños, de cómo los educan.
Bueno, no obligatoriamente, sí, en parte, pero como antes te decía, hay individuos, pues eso, que tienen tendencia al miedo, que no gestionan según qué tipo de situaciones, y digamos que, claro, para nosotros, digamos que el ambiente de un centro comercial nos es perfectamente familiar, pero para un perro no tiene por qué serlo tanto.
Claro.
Hay aglomeraciones, hay música a veces a volúmenes elevados, puede haber ruidos, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos factores que puede que el perro simplemente no sea capaz de gestionar, y por ahí aparece nerviosismo, pueden aparecer ladridos y pueden aparecer comportamientos indeseados.
Pues Ignacio García, veterinario especialista en etología, muchísimas gracias por atendernos, y esperemos que estos dos mundos, pues, un consenso, y que se da una parte y la otra,
sí,
también.
Es un tema muy complejo, ya digo, sí. Yo creo que debería comenzar eso. Yo recuerdo, hace tiempo estaban las campañas de Él Nunca Lo Haría, y esas campañas desaparecieron, o sea, nunca más. Yo desde luego no soy consciente de ver campañas de ese estilo, y creo que sí son necesarias, no solo en este sentido, sino también un poco en el de dar, claro, a entender un poco más lo que es un perro, esos problemas de miedo, ese tiempo que pueden necesitar, y bueno, entender también un poco el punto de vista del perro, que yo creo que es algo que pasamos a veces un poco por alto.
Claro.
Ya digo que hay situaciones que ellos no pueden gestionar y no es que se comporten mal porque soy un mal perro o porque quiero comportarme mal, sino porque no saben o no pueden gestionar ese tipo de situaciones.
Pues Ignacio García, veterinario especialista en etología, muchísimas gracias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Los altercados en Torre Pacheco, en Murcia, han reabierto el debate sobre la criminalidad en España, que tradicionalmente ha sido un país muy seguro. Han subido los delitos en los últimos años. Según datos del Ministerio del Interior, se registraron 2,4 millones de hechos delictivos en 2024 frente a los 2,2 millones en el 2010. Es una subida del 7%, similar al aumento de la población en ese periodo del 4,5%. La realidad es que la tasa de robos en España se ha reducido, los hurtos en un 20%, y los robos con fuerza en viviendas un 40%. También la tasa de homicidios dolosos y asesinatos, aunque lo que sí suben son los delitos por droga y agresiones sexuales. Ahora bien, aquí es donde ponemos el foco, en los municipios. Adeje es la segunda ciudad española con más de 20.000 habitantes, con la mayor tasa de criminalidad del país, por debajo del Prat de Llobregat y por encima de Salou en Tarragona. Todas ciudades turísticas. De hecho, otras ciudades tinerfeñas también están en el punto de mira. El Puerto de la Cruz está en el número 15 y Arona en el 18. Esto ha hecho que muchos pongan el motivo ahí, que se producen más crímenes donde hay más turismo, perjudicando a la seguridad de quienes viven por la zona. Al otro lado de la línea tenemos a Félix Ríos, que es criminólogo. Félix, muy buenos días. Te pregunto, ¿esta tendencia de relacionar turismo con criminalidad es correcto o estamos equivocados en cuanto al enfoque?
Bueno, siempre el aumento de población, bien sea continuado, digamos, o fijo, o discontinuo, como puede ser en temporadas vacacionales, ¿no? Donde concretamente aquí en Canarias recibimos un montón de turistas, siempre va aparejado normalmente con un aumento de la criminalidad. Tanto la que sufre el propio turista en este caso, como pueden ser hurtos o algún otro tipo de delito a lo mejor menor, como la propiamente ocasionada por el turista, ¿no? Lo cual pueden ser, pues, lesiones, peleas, disturbios ocasionados por gente que normalmente, pues, se pasa consumiendo alcohol o drogas. Así que suele ser una tónica bastante habitual.
¿Estos son los tipos de delitos los que más encontramos en este caso en las ciudades turísticas?
Normalmente sí. Normalmente nos encontramos delitos, ya digo, de carácter o de entidad menor. Por ejemplo, cuando ya hablamos de temas de homicidios y demás, no tiene por qué haber una correspondencia tan rígida. Sí es verdad que hay que tener en cuenta una cuestión, y es que la calificación penal que se le da al delito, porque aquí hablamos siempre de denuncias, ¿eh? Eso hay que mirarlo bien con lupa, depende del propio policía. O sea, en muchas ocasiones una pelea, vamos a imaginar, entre turistas puede ser interpretada como un delito de lesiones si finalmente uno de ellos no fallece, o puede ser interpretada como un intento de homicidio. Entonces ahí muchas veces también prima la subjetividad de la agente de policía que está iniciando el procedimiento, bien mediante un atestado o bien mediante una denuncia de una de las partes, ¿no? Luego también, lo digo para que en general los radioyentes lo puedan entender, no todas las denuncias acaban yendo a juicio y luego no todos los juicios terminan en una condena. Así que, a pesar de que las denuncias policiales suelen ser un indicador más o menos aproximado de la criminalidad, que la gente entienda que no tiene por qué ser un indicador exacto de la realidad, ¿vale?
Claro, habrá gente que no denuncia.
Por supuesto. Luego entra lo que se llama en criminología la cifra oscura, es decir, aquellos delitos que por lo que sea no se denuncian. En muchas ocasiones, y por ejemplo en este caso el Ministerio del Interior ha presumido de que hay un aumento de los delitos a nivel nacional relacionados con el cibercrimen y con las agresiones sexuales porque hay una mayor concienciación al respecto, ¿no? Bueno, esa es una lectura que podemos darle, ¿no? Pero también podemos simplemente pensar que es que hay más delitos sin más, ¿no? Y lo mismo al revés. Si en un delito de repente vemos que hay muchísima menos frecuencia, puede ser también debido a que el ciudadano no confía en que se vaya a solucionar su problema, normalmente cuando son delitos menores, y ni siquiera se molestan denunciar, ¿no?
Claro.
Pues gente a lo mejor a la que le roban el móvil y pasa de poner la denuncia, o gente a la que le hacen un hurto y también pasa de poner la denuncia, o le abren el coche y le roban el interior, pues lo mismo. Todo esto, si siempre se dice que una de las grandes mentiras del universo son las estadísticas. Son orientativas, pero hay que saber interpretarlas y siempre, normalmente cada partido político, cada facción, le da la vuelta y la interpreta por el lado que más le interese.
Claro, pero sí es verdad que hemos visto muchos casos en noticias de gente a lo mejor que no denuncia precisamente por esto, por lo que decía, que a lo mejor pues piensa que no, esa denuncia no va a llegar a nada, ¿no? Y a lo mejor eso mismo hace también un efecto contrario en el que la gente le lleva más a delinquir.
Pues puede ser que sí, puede ser que no. Evidentemente la falta de persecución de un delito hace que normalmente el delito vaya en aumento. O sea, fíjate que a colación de los episodios que hemos vivido recientemente en Torre Pacheco, creo que uno de los detenidos por la paliza al anciano, una vez pasa a disposición judicial y es puesto en libertad provisional, volvió a estar inmerso en los altercados que hubo en la zona. O sea que
claro.
Si la conciencia del delincuente está, a mí no me va a pasar nada porque me van a dejar libre. Esto es algo que ocurre mucho también con la gente de origen rumano que se dedica a robos en el metro en Madrid y en Barcelona. O sea, que muchos de ellos saben, y si hablas con los vigilantes del metro te lo dirán, y con los policías, que según entran por la puerta de la comisaría luego están saliendo. Y hay gente que tiene acumulados una gran cantidad de delitos menores. Entonces, claro, hay un efecto llamada cuando el delincuente entiende que es raro que la persecución de la ley sea rígida con él, ¿no?
Félix, no sé si piensas también que a lo mejor las ciudades turísticas donde se está produciendo ese fenómeno de la gentrificación, ¿no? De que gente que está siendo expulsada de sus barrios de toda la vida por el tema de, bueno, entre otras causas también por el turismo, pues que esto hace también que se incrementen este tipo de casos.
Hombre, al final, esto es lo que se suele denominar formar guetos, ¿no? Cuando hay una inmigración importante y esa inmigración de gente de fuera acaba por desplazar al habitante, digamos, tradicional de la zona, pues evidentemente eso hace que crezca una subcultura, dependiendo del origen, digamos, nacional o de dónde vengan pues esa persona, ¿no? Y cómo se cree el gueto, pues podrá haber un aumento de la criminalidad o no, por ejemplo. Sabemos que, yo qué sé, imagínate un barrio ocupado normalmente por turistas, bueno, por turistas no, por personas de origen a lo mejor hindú, que en Canarias lo tenemos bastante frecuente, ¿no? Pues sabemos que es, por ejemplo, un tipo cultural que se integra mucho con nuestra cultura y donde normalmente no hay problemas, ¿no? O los chinos, ¿no? Fíjate la cantidad de chinos que también tenemos que tienen negocios y es raro que veas un chino metido en un problema, en un delito o lo que sea. Vale, pero sin embargo sabemos que la gente que comparte identidades culturales muy diferentes a nosotros, sobre todo por proceder del norte de África, etcétera, pues sí suele haber más conflictos, ¿no? Porque hay muchas costumbres de visión en general de la vida. Por ejemplo, si hablamos de delitos de origen sexual, pues sabemos que también tienen una visión diferente, ¿no? De la consideración de la mujer. Y evidentemente eso crea conflicto y crea delito, ¿no? No quiere decir que es que haya siempre una correspondencia directa entre inmigración y delincuencia, pero sí sabemos que dependiendo del origen, en la mayoría de las ocasiones y de esas características culturales, hay más posibilidades de conflicto en unos casos que en otros, ¿no? Y eso es evidente y además el ciudadano lo respira y lo ve en la calle en el día a día, ¿eh?
Claro, es que, Félix, yo veo que la gente tiene una sensación de inseguridad que a lo mejor antes nunca había experimentado, a lo mejor paseando de noche, por ejemplo, aquí en las islas, y que ahora sí la tiene.
Sí, efectivamente. La cuestión es que evidentemente sabemos que las circunstancias no son iguales, ¿no? De todas maneras, en general, el mundo a nuestro alrededor ha cambiado, ¿no? Ya la época en la que nos íbamos solos a jugar a la plaza del pueblo y tu madre lo único que te decía es que ya que vinieras a tal hora y tampoco se preocupaba por estar pendiente, eso ha cambiado, ¿no? Eso ya no ocurre. Hoy en día hay un mayor tutelaje, normalmente de los padres, en relación a qué es lo que le pasa a mi hijo, etcétera, porque se sabe que las cosas han cambiado, ¿no? Y que los tipos de delincuencia han cambiado y que la violencia se ha vuelto un poco gratuita, ¿no? Y hemos tenido muchos episodios en Canarias, yo creo que recordaremos muchísimos, como, o sea, el último que me viene a la mente es este chico del Puerto de la Cruz que salía con unos amigos y, bueno, el chico era ya, era así, y volvía y de repente gratuitamente le meten una paliza. El otro día en Madrid, una chica también, caminando cerca del Paseo del Prado, pues llega, creo que era otra sujeta sin conocerla de nada, y le da una puñalada a la espalda, sin más. Entonces, claro, sí se respira un ambiente de que parece que la violencia se ha vuelto como una cosa muy normal, ¿no? Y que ya no es como antes, que pasaba uno de estos hechos y poco menos que cundía el pánico, ¿no?
Claro, es que, bueno, precisamente iba a preguntarle, ayer conocíamos el terrible caso de una menor de 17 años, pues que era rociada con un material inflamable y que luego, pues el que creo que era su pareja, pues le prendía fuego, un chico de origen marroquí de 20 años. Claro, estas cosas, no se suelen ver estos casos en Canarias.
Claro, bueno, en términos generales y por suerte no solemos tener crímenes así de desagradables, aunque no es el primer, o sea, no es el primer ni el último caso. Yo he conocido algunos que no han saltado en la prensa. Ocurrió también hace no demasiado en la zona de la cuesta, creo recordar que hace 3 años también, alguien que dentro de ese mismo ambiente, digamos, de pareja, le prendió fuego a una señora que salió incluso todavía casi en llamas al patio común de los edificios. Ocurre. No ocurre con tanta frecuencia como creemos, pero ocurre. Y evidentemente en ese caso se juntan dos factores interesantes del caso que has hablado en la isleta, ¿no? Uh-huh. Por un lado, efectivamente, tenemos a un chico de origen marroquí de 20 años, que evidentemente, aparte de que es relativamente joven y por lo tanto las normas sociales las tendrá menos interiorizadas, aunque ya tiene edad para considerarse adulto,
claro. Se
junta con que pertenece a una cultura absolutamente diferente al origen de la cultura canaria. Y aquí pues nos juntamos también con una chica que además, si no me falla la memoria, estaba en un centro de acogida y se había fugado, ¿no? En una digamos, en un centro de protección, ¿no? del menor del gobierno de Canarias. Y ahí también es donde nos surge siempre la misma duda de ¿qué hacemos con todos estos chicos que se fugan de centros de menores, que suele ser habitual? Uh-huh. Porque ya sabemos que las normas de seguridad en esos centros de menores son laxas porque se consideran que no deberían de ser prisiones para los jóvenes. Pero claro, los jóvenes de hoy en día, tú lo sabes bien, no son los jóvenes de antes, ¿no? Antiguamente ya sabes que ni se nos ocurría ya contestarle a un adulto, aunque no fuera tu padre y fuera un desconocido, no le discutías al profesor ni en broma, y de repente nos encontramos con una juventud que lo primero que hace es decir que tienen derechos y que pueden hacer lo que les da la gana y que quiénes son los demás para retenerlos. Entonces, ese también es un elemento que ha hecho aumentar muchísimo la estadística de desapariciones en Canarias, no porque desaparezca más gente, sino porque hay muchísimas fugas de menores que están en centros, ¿no? Uh-huh. Tanto inmigrantes como no inmigrantes.
Bueno, Félix, te pregunto, o sea, ¿tú percibes este aumento de casos de violencia, pues a lo mejor más graves entre jóvenes?
También se sabe que la violencia, tanto genérica como sexual entre jóvenes, ha aumentado muchísimo. Hay una cultura ya un poco más normalizada de lo que es la violencia en la sociedad en general, pero también en la gente joven, ¿no? Y esto se ve, y si hablas con profesores en los institutos y demás, te dirán que está a la orden del día. No digo que haya que tengamos que cundir en pánico ni nada por el estilo, pero está claro que estamos en una época en la que se ha normalizado este tipo de conductas, y eso es malo, ¿no? Y hay que valorarse qué es lo que está fallando y qué cuestiones se pueden implementar. Yo creo que sobre todo a nivel de prevención en los centros educativos para que estas cosas no pasen, ¿no? Echo de menos muchos programas, o sea, veo que hay muchos programas en los institutos y en los colegios, y yo he dado clase como criminólogo en la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿vale? Y he estado codo a codo con profesores y demás. Entonces veo que hay muchos programas y muchos cursos de cuestiones que son un poco más superfluas, y sin embargo otros temas más importantes como el grooming, el cibergrooming, el acoso sexual, el ciberacoso, en fin, y determinado tipo de conductas violentas que se ven cada vez más comunes entre los jóvenes, se ha dejado un poco de lado. Y yo creo que hay que trabajar muchísimo en ese campo, ¿no? La prevención siempre es más barata y más efectiva, aunque sea menos visual a nivel político.
Claro. Pues Félix del Río, criminólogo, muchísimas gracias por atendernos y por hacernos un poco este análisis sobre la situación de criminalidad que tiene Canarias ahora mismo.
Un placer, gracias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.